Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana y un nuevo día. Estamos al lunes 25 de mayo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo. Bajan ligeramente las temperaturas tras un fin de semana en el que hemos tenido calor de verano. Volverán a rondar las máximas, no obstante, en torno de los 31, 32 grados, aunque tendremos tormentas, sobre todo por la tarde, tormentas que a esta hora están refrescando el ambiente en el norte de España y que vienen hacia el centro de la península y llegarán esta tarde, especialmente en la sierra. A esta hora de la mañana tenemos 15 grados en la sierra, 19 en la capital, 17 en la zona sur, es decir, temperaturas muy parecidas a los últimos días, pero con ese anuncio de una bajada de temperaturas no muy amplias, y un par de grados, pero debido a las tormentas que nos van a acompañar especialmente por la tarde. La Comunidad de Madrid ha entrado en la fase 1. Pasamos de fase en el proceso de regreso a la normalidad y a la movilidad, que de manera rimbombante se llama desescalada. Y lo hace coincidiendo con un descenso en el número de contagios en la región. Ayer se contabilizaron 26 de los 246 en toda España, lo que supone la cifra de contagios más baja desde que comenzara el estado de alarma. El número de fallecidos, en cambio, aumentó. Hubo 70 fallecidos, de los cuales 21 en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Ese es el dato facilitado por el Gobierno de España en las últimas horas. Se nota un poco más de movimiento esta mañana en las calles y municipios de la región. De hecho, desde este lunes se amplía del 70 al 90% la flota de autobuses de la empresa municipal de transportes, que ha venido funcionando y circulando desde el comienzo del estado de alarma. No han dejado de hacerlo. Y hoy, además, se van a poder cerrar temporalmente aquellas estaciones de metro que experimenten gran afluencia de viajeros para evitar así aglomeraciones y garantizar que se respete la distancia de seguridad. Cerca de 200 personas van a contar desde hoy los viajeros que entran para controlar el número de personas. No solo nuestra región ha pasado hoy a la fase 1 después de dos peticiones del Ministerio de Sanidad, sino también lo ha hecho Barcelona y su área metropolitana, aunque ahí está dividido en zonas sanitarias, en áreas sanitarias, y por ejemplo no se puede salir de la ciudad de Barcelona. Además de toda Castilla y León, mientras que el 47% de la población, casi 22 millones de personas, han accedido a la fase 2. Ya el viernes el Gobierno permitió a aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes de toda España, eliminar las franjas horarias para pasear o hacer deporte y la apertura de bares y restaurantes con el límite de aforo. Vamos a repasar lo que está permitido hacer con la fase 1, así como lo más destacado de la fase 2, en la que se encuentra ya la otra mitad del país. Informa Ángeles Martín.
Están permitidos los desplazamientos por la región, por lo que los madrileños podrán ir a sus segundas residencias si están en la Comunidad de Madrid. Los menores de 14 años podrán salir acompañados de todos los adultos con los que convivan y los paseos se podrán realizar en grupos de hasta 10 personas. Apertura de locales de hasta 400 metros cuadrados. Si miden más, se acotará el espacio a esa medida con un 30% del aforo total. Concesionarios de automoción o estaciones de la ITV, preferentemente con cita previa. Los mercados al aire libre con un 25% de los puestos y un tercio del aforo normal. Terrazas al aire libre con el 50% de las mesas, con ocupación máxima por mesa o grupo de mesas de 10 personas, fomentando el pago con tarjeta y evitando el uso de cartas de menús. Los museos a un tercio de su aforo, los locales cerrados para actos y espectáculos culturales no más de 30 personas, al aire libre 200. Hoteles y establecimientos turísticos con servicios de restauración solo para clientes que no usarán ni piscinas, ni gimnasios, spas o zonas infantiles. En los municipios de menos de 10.000 habitantes se eliminan las franjas horarias para los paseos y se permite el contacto social entre grupos de 15 personas. Los territorios que estén en fase 2 disfrutarán, entre otras, de la apertura de locales con independencia de su superficie y el 40% del aforo total. Se autorizan las reuniones de hasta 15 personas. Los menores de 70 años pueden realizar actividades físicas en cualquier franja horaria, excepto entre las 10 y las 12 y entre las 7 y las 8 de la tarde. Esos tramos siguen reservados para los mayores de 70 años y personas vulnerables. Además, están permitidas visitas a residencias de mayores.
En el caso de las terrazas, que desde hoy ya se puede instalar en nuestra región, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una serie de medidas que buscan apoyar a los propietarios de estos establecimientos, que de momento solo pueden instalar la mitad de las mesas. Entre ellas se encuentra el ampliar el espacio que ocupan siempre que no obstaculicen la entrada a portales u otros comercios, e incluso la posibilidad de hacerlo en zonas de aparcamiento. Veremos. Aún así, la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid estima en un 5% la cifra de bares y restaurantes que abrirán hoy lunes, primer día de la fase 1 en Madrid, debido a que no les sale rentable hacerlo por esa limitación del 50% en el aforo de las terrazas. Solo el 5%, según la previsión de la Asociación de Empresarios de Hostelería. Otra de las novedades del día tiene que ver con los parques. A las 6 de la mañana han abierto sus puertas después de 2 meses cerrados los 19 grandes parques de Madrid, como el Retiro, la Dehesa, la Villa, la Casa de Campo. En ellos, en este periodo de tiempo, se han realizado labores de mantenimiento. El alcalde Martínez Almeida visitaba ayer el Retiro, donde hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos para que se sigan cumpliendo las normas, y en especial la de guardar la distancia de seguridad de 2 metros.
Se puede venir aquí, se puede disfrutar de nuestros parques, de nuestras zonas verdes, podemos volver a disfrutar de ese Madrid que tanto recordamos y tanto añoramos, que volveremos a tener, pero también toca hacerlo con la responsabilidad de saber que no podemos dar ni un paso atrás.
Es lo que decía el alcalde ayer, que visitaba el Retiro, que se ha vuelto a abrir. En el plano político, en el Ayuntamiento de Madrid, PP y Ciudadanos comienzan hoy el diálogo para la reconstrucción social y económica, para la reactivación social y económica de la ciudad tras la epidemia, con el primer encuentro de la mesa de portavoces creada para tal fin. En ella estarán todos los grupos, incluido el partido Vox, que finalmente participará, a pesar de que la semana pasada pidió la dimisión de la vicealcaldesa Villacís por sus críticas a las caceroladas. Y dijeron que no se sentarían en ninguna mesa en la que estuviera Villacís. Villacís no criticó las protestas, sino que no se guardaban las distancias de seguridad en esas caceroladas, según la vicealcaldesa. La presidenta regional, Díaz Ayuso, le pidió ayer a Pedro Sánchez, en la reunión que por videoconferencia mantuvo con todos los presidentes autonómicos, permitir a la comunidad poner en marcha ya la fase 1 alguna de las medidas de la fase 2 y 3. Esto cada día se complica más y parece un rompecabezas y un puzzle para explicarles a ustedes. Entre esas medidas que se entremezclarían y que es la petición de la Comunidad de Madrid, es la de flexibilizar las franjas horarias para salir a pasear o correr debido al calor, la apertura de centros comerciales con el 40% del aforo y la vuelta progresiva a las empresas. Escuchamos a la presidenta.
La vuelta escalonada progresiva a las empresas es algo que está en la fase 3, pero que creemos que en Madrid perfectamente ya se puede empezar a poner en marcha. Y por otro lado hemos pedido que ya se abran, que se flexibilicen los horarios de los paseos de los niños, porque ahora solo pueden de 12 a 7, que es justo cuando hace más calor en Madrid, y que puedan pasear con sus padres, con su familia, cuando ellas así lo estipulen. Lo mismo para los mayores, tienen unas horas por la mañana y justo una por la tarde, que lo complica todo mucho.
Díaz Ayuso sigue pidiendo al Gobierno que haga público los criterios que sigue para conceder el pase a la siguiente fase y las razones por las que hasta en 2 ocasiones se negó la Comunidad de Madrid a entrar en la fase 1. Además, Díaz Ayuso, en esa videoconferencia con los presidentes autonómicos, pidió a Pedro Sánchez que empiece a repartir el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las regiones. Sánchez anunció que algunas zonas de España podrán finalizar lo que llama proceso de desescalada antes de lo previsto, incluso que a finales de junio o primeros de julio todo el país puede haber concluido esas fases. En la reunión también estuvo presente el acuerdo PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de la abstención de Bildu en la alarma, con el desconcierto manifestado por el lehendakari Urkullu, informa Carlos Ibáñez. Perdón, Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno insuflaba esperanza a las comunidades. Algunas podrán salir en los próximos días del confinamiento y todo el país a finales de junio o principios de julio. E incluso se contempla reducir a una semana la duración de las fases en las provincias menos afectadas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejaba la puerta abierta.
En función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto.
El Gobierno, sin embargo, no quiere renunciar al estado de alarma para gestionar esa flexibilización en las fases y, aunque estudie alternativas, por si si las mayorías parlamentarias le fallan, trata de enmendar su acercamiento a Bildu la semana pasada. Ante las quejas del Lendakari Iñigo Urkullu, la ministra Montero subrayaba la estabilidad de su alianza.
Esta semana hemos vivido acuerdos de manera desconcertante.
Porque efectivamente tenemos una alianza estable con el Partido Nacionalista Vasco.
El gobierno seguirá celebrando conferencias de presidentes semanales hasta que se completen todas las fases del desconfinamiento. Después Sánchez tiene intención de citar a los responsables autonómicos cada quincena o cada mes.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado que se va a abordar con los agentes sociales, empresarios y sindicatos la posibilidad de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 30 de junio. Veremos si se sientan o no los empresarios que decidieron abandonar el diálogo social a raíz del acuerdo del gobierno con Bildu y Podemos para derogar la reforma laboral. La reforma laboral de 2012. Además, la intención del gobierno es que a finales de junio se pueda reactivar el turismo nacional y en la segunda semana de julio el turismo internacional, siempre con las debidas garantías sanitarias. Vuelve el turismo, tras lo asegurado hace unos días por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra el sector turístico, diciendo que no añadía valor, que era de bajo valor añadido. Montero ha destacado que supone una parte importante del Producto Interior Bruto, nada más y nada menos que el 12%, y que ha sido uno de los que más se ha visto afectado por la epidemia. Escuchamos a la portavoz Montero.
De hecho, el turismo genera más del 12% de la riqueza del PIB de nuestro país. Es uno de los grandes motores de esta economía, pero también es una importante embajador, yo diría que muestra de nuestra imagen en el mundo. Por eso vamos a trabajar, y es lo que hemos quedado en la reunión, con las comunidades autónomas para que esta temporada transcurra en las mejores condiciones posibles.
El gobierno estudia llegar a pactos entre países europeos para reactivar el turismo después de que el gobierno haya decidido por su cuenta, sin contar con la Unión Europea, que haya una cuarentena de 14 días nada más llegar a nuestro país. Algo que, por ejemplo, fue respondido por Francia con la misma medida, tratando a España como si fuera un país ajeno a la Unión Europea. La ministra de Transición Ecológica de Francia ha recomendado a los franceses no viajar a nuestro país debido a las contradicciones de la política del gobierno español y que se organicen las vacaciones en Francia y si tenían pensado venir a España que no lo hagan. Eso dicen en el gobierno de Francia. La delegada del área de Cultura y Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha criticado en este sentido la actuación del gobierno de Pedro Sánchez.
La noticia del gobierno francés de no aconsejar viajar a España debería servir de revulsivo al gobierno de Pedro Sánchez para cambiar su política. España no puede permitirse perder el turismo. Es uno de nuestros puntos fuertes, es uno de los motores de nuestra economía, de nuestro PIB, y desde luego este gobierno de Sánchez, este gobierno que nos lleva a la quiebra económica, no puede seguir un minuto más sin cambiar esta política, que lo que hace es lanzar mensajes contradictorios y mensajes nocivos para nuestra economía en el exterior.
Sepan que el gobierno va a aprobar el ingreso mínimo vital, que oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, tal y como ha adelantado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, informa Fátima Sotorrío.
Una renta para combatir la pobreza y que llegue en primer lugar a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a 230 euros al mes. Calculan que son 600.000 familias los de casos de pobreza más extrema. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración.
Pensamos que con esta prestación podremos, sobre los 600.000 hogares en España que podrían estar definidos de pobreza extrema, reducirlos y sacarle de esa pobreza a un 75% de ellos. Y por otra parte, con toda una serie de disposiciones que hay en el decreto y una serie de iniciativas, propiciar la inclusión, itinerarios de inclusión y la transición a una situación mejor en la sociedad a todos estos hogares tan vulnerables.
Porque el objetivo es llegar a 850.000 familias en España. La renta mínima será aprobada en el Consejo de Ministros del martes.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este último lunes de mayo, 25 de mayo, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Las temperaturas van a comenzar a descender hoy, lo seguirán haciendo mañana, dándonos una tregua tras el intenso calor del fin de semana. Sin embargo, volverán a recuperarse a mitad de semana. Hoy la noticia está en la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la sierra y en concreto en la zona de Somosierra. Se activa el aviso amarillo en esta zona desde las 12 de la mañana hasta la medianoche, con posibilidad de precipitaciones fuertes. En el resto esperamos chubascos intermitentes, ambiente más estable en el sur, con nubes altas y valores que descienden un poco, máxima de 32 en la capital, 33 en el sur y 25 en la sierra.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid, de entrada y salida de la capital, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos, continuamos a esta hora en la fase 1, así que solo pueden realizar desplazamientos dentro de la provincia o la unidad territorial.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid contando que el número de muertos por coronavirus en la Comunidad de Madrid ha subido en las últimas 24 horas de 12 a 21, mientras que los nuevos contagios han disminuido, ya que solo ha habido 26 notificados con pruebas diagnósticas PCR frente a los 68 del sábado, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En total, desde el inicio de la crisis sanitaria por coronavirus, la región madrileña ha registrado 8.977 fallecidos con COVID-19 en hospitales y 67.870 contagiados. Al tercer intento y 18 días después de la primera petición de avance sin cumplir los requisitos, la Comunidad de Madrid inicia este lunes la desescalada con el acceso a la fase 1. La presidenta Isabel Díaz Ayuso no oculta su satisfacción por la progresión de fase y ya piensa en medidas que combinen la seguridad sanitaria con la reactivación económica. Algunas ya se las ha expuesto al presidente Sánchez en la videoconferencia de presidentes autonómicos, Luis Mínguez.
Piensa seguir requiriendo al Gobierno central los informes con los que se rechazaron las dos tentativas anteriores, pero además piensa pedir al Ejecutivo algunas de las medidas que se plantean en las fases 2 y 3, especialmente esta.
Hay medidas de la fase 2 y de la fase 3 que ya se pueden poner en marcha. Los centros comerciales pueden abrir perfectamente y son un motor económico en la comunidad.
En la videoconferencia de presidentes autonómicos, Ayuso urgió ayer a Sánchez a liberar cuanto antes el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las autonomías. Servirá, dice, para todo esto.
Nosotros tenemos una contratación extraordinaria de personal sanitario para hacer frente al COVID hasta diciembre, pero seguimos con la construcción de un nuevo hospital tipo IFEMA para hacer frente a enfermedades infecciosas como el COVID o un posible repunte que pudiera haber en verano o en otoño. Tenemos que seguir reforzando las pruebas serológicas y para todo ello nosotros necesitamos este fondo no reembolsable que también hace falta para paliar daños ocasionados por la pérdida masiva de empleo.
La presidenta madrileña reclamó además a Sánchez que se flexibilicen los tramos horarios de paseos para niños y mayores y los de ejercicio deportivo.
Libertad de movimiento en la provincia, apertura de terrazas y reuniones sociales son algunas de las novedades a partir de hoy, Carlos Ibáñez.
Así es, desde hoy se pueden producir reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa, pero siempre que se mantenga la distancia de seguridad, la mascarilla y el lavado de manos. Abren bares y restaurantes con terraza, aunque solo con el 50% del aforo exterior, guardando siempre la distancia de 2 metros entre mesa y mesa, ocupadas por un máximo de 10 clientes. Además, el establecimiento debe desinfectar mesas y sillas entre un cliente y otro. Juan José Blardoni es director general de Hostelería Madrid.
El tema de limpieza de superficies es fundamental, eso hacerlo periódicamente, también todo el tema de aseos, baños, etcétera.
Pero en esta fase 1, los madrileños también podemos hacer compras en tiendas de menos de 400 metros cuadrados, ahora ya sin cita previa. También vuelven los 26 mercadillos que se celebran en la capital, pero con condiciones. Solo se permite un aforo del 30% y con un 25% de los puestos habituales que deberán mantener una distancia lateral de 2 metros y 6 si están enfrentados. Medidas que los comerciantes piden que se revisen. Alberto Chamorro, portavoz de la Asociación del Comercio Ambulante de la Comunidad.
Que hay que hacer un llamamiento al Gobierno a que esa normativa que hizo o ese decreto ley sobre el comercio ambulante del 25% tienen que estudiarlo y tienen que quitarlo. Y tienen que dejar a cada ayuntamiento que dejando una medida de distancia pues para mantener el tema de salubridad de la población, pues que puedan jugar con el número de puestos que puedan poner en los mercadillos.
Y en cuanto al resto de actividades, se mantiene el horario de los paseos, abren los centros de terapia o rehabilitación, se mantienen las ya establecidas en lugares de culto y de duelo, se permite la lectura en las bibliotecas y abren los hoteles sin hacer uso de las zonas comunes. Y en municipios de menos de 10.000 habitantes, además de todo esto, podrá pasear sin franjas horarias, juntarse en grupos de hasta 15 personas en bares y restaurantes, que además del 50% de las terrazas podrán utilizar el 40% de su capacidad interior, siempre que se permanezca en las mesas.
En cuanto al transporte, Metro aumenta desde hoy la frecuencia de trenes y desplegará en torno a unas 200 personas para controlar el aforo, sobre todo en las 26 estaciones de mayor afluencia. Además, un sistema automático va a paralizar los tornos para evitar aglomeraciones y habrá máquinas expendedoras de mascarillas e hidrogeles, Sergio Rodríguez.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado y el consejero de Transportes Ángel Garrido han presentado la primera de estas máquinas expendedoras en la estación de Moncloa. Escuchamos a Ignacio Aguado.
Para ver de primera mano las máquinas de vending que se están instalando en varias estaciones de metro de la Comunidad de Madrid, de vending de mascarillas y de vending de geles, para garantizar que cualquier persona que quiera acceder al transporte público y que por cualquier causa se ha olvidado la mascarilla o no cuenta con el gel, pueda adquirirlo aquí directamente y no perder el día, no perder la mañana y tener que volver a casa o acudir a una farmacia.
En próximos días se instalarán también en nuevos ministerios Príncipe Pío, Plaza de España, Argüelles, Diego de León, Atocha Renfe, Chamartín, Sainz de Baranda y Colombia. Y también se van a realizar controles de aforo. El consejero Ángel Garrido ha anunciado un refuerzo de 200 personas para llevarlos a cabo.
En los autobuses de la EMT no podrán ser ocupados más de la mitad de los asientos disponibles respecto al máximo permitido y se mantendrá vacía la fila posterior al puesto de conducción. En la capital, la fase 1 trae la apertura de los grandes parques que, como el Retiro, permanecían cerrados desde el inicio del confinamiento. Abren también los parques periurbanos que dependen de la Comunidad de Madrid. Luis del Olmo es director general de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Yo permitiremos ampliar las áreas verdes a disposición de los madrileños, lo que no significa que se pueda hacer un uso al 100% de todas sus instalaciones, por cuanto que permanecerán cerradas las áreas estanciales para columpios, para niños o las mesas, zonas de juego, con los correspondientes precintos.
La Comunidad de Madrid ha recibido este domingo el quinto avión en dos días, cargado con material sanitario, con otros casi 2 millones de mascarillas KN95, de las que se reparten gratis en las farmacias. Los 17 aviones han transportado un total de 1.141 toneladas de suministros, con 42 millones de unidades de diverso tipo para su uso por sanitarios y la población en el proceso de desescalada. Y Torrejón de Ardoz se convierte en el primer municipio madrileño en realizar test masivos a sus vecinos. A partir del miércoles, los vecinos podrán conocer de forma gratuita si tienen o no anticuerpos del COVID-19.
Fue el primer ayuntamiento madrileño que repartió gratuitamente mascarillas y ahora va a ser pionero en realizar también gratis el test serológico a 130.000 de sus vecinos. Una prueba no obligatoria, pero que sí es altamente recomendable según el consistorio. Los vecinos que quieran saber si presentan o no anticuerpos deberán comprobar antes, a través de las tablas que ha difundido el ayuntamiento y que están ordenadas alfabéticamente por apellidos, el día y la hora a la que pueden acercarse a alguna de las 10 carpas instaladas entre el acceso al recinto de conciertos del ferial y el acceso principal de la Plaza de Toros. Allí, previa presentación del DNI y de un consentimiento informado, personal del Hospital Universitario de Torrejón va a proceder a realizar una extracción analítica a los mayores de 16 años y capilar, es decir, el pinchazo en el dedo para los menores de esa edad. A los menores de un año no se les va a realizar ninguna prueba. Posteriormente, va a ser el hospital quien comunique los resultados y, en caso de que sea positivo, valorará si es necesario hacer alguna otra prueba diagnóstica.
Y los profesionales de la Sanidad Pública de Madrid han creado la plataforma Sanitarios Necesarios, que busca concienciar a los ciudadanos de la precariedad en la que aseguran trabajan desde hace años y que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto, un escenario que van a denunciar con una concentración silenciosa este lunes en todos los hospitales y centros de salud de la región.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Madrid estrena fase 1 con ganas e incertidumbre. El laboratorio de microbiología del Gregorio Marañón bate récord, más de 50.000 pruebas PCR. Madrid ha traído más de 1.100 toneladas de material sanitario. Un preso intenta matar a otro en una reyerta en la cárcel de Aranjuez. El Mundo titula: de montar bodas a mamparas, reinventarse a causa del coronavirus. Muchos emprendedores han tenido que dejar su sector para buscar nuevas oportunidades. La lucha contra el hambre en Vallecas. La Caixa colabora con el comedor social San José. Venta de mascarillas en la fase 1 del metro. El País titula: nadie se va a hacer rico pidiendo comida. La Asociación de Vecinos Lucero del Distrito Latina se reconvierte y pasa de enseñar lengua y cultura española a repartir alimentos. La capital deja de vibrar en el confinamiento. Metro instala en Moncloa la primera máquina con mascarillas. La Razón titula: Madrid vuelve a irse de cañas. La hostelería desempolva las terrazas con restricciones y protocolos de desinfección. Los propietarios piden al ayuntamiento que agilice los trámites para ampliar la superficie de las mesas al aire libre. 20 minutos. Madrid entra hoy en fase 1. Abren los grandes parques y el transporte se refuerza. En Madrid Diario, Díaz Ayuso pide que se apliquen en Madrid medidas contempladas en las fases 2 y 3. Crónica de Madrid: Ayuso descarta pedir el pase anticipado a la fase 2, pero sí contempla solicitar medidas de alivio.
Completamos la crónica de la actualidad de esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. En dos semanas volverán las competiciones profesionales en nuestro deporte. Desde la semana del 8 de junio se podrá reanudar la liga en primera y segunda división. Lo anunciaba el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y en ese sentido quiero informarles que con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga. La semana del 8 de julio, en que, si todo va bien, se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales y, en particular, la Liga de Fútbol Profesional. Por supuesto, la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad sanitaria para todos los participantes en la competición.
A todo esto, AFE sigue insistiendo que el sindicato de futbolistas van a apoyar empezar el campeonato cuando los equipos puedan tener dos semanas completas de entrenamiento. Y además, dos jugadores del Cartagena, equipo que luchará por el ascenso a la segunda división A, han dado positivo en test de anticuerpos, según informó en el día de ayer la propia entidad cartagenera. Y los equipos madrileños de primera división volverán hoy al trabajo tras el día de descanso que tuvieron ayer domingo. Real Madrid, Atlético de Madrid y Club Deportivo Leganés no entrenaron ayer, mientras que los jugadores del Getafe descansaron durante el fin de semana. Ayer se cumplía el sexto aniversario de la final de Champions que en Lisboa disputaron Real Madrid y Atlético de Madrid. Fue la décima para el conjunto blanco, aniversario que recordaba Sergio Ramos.
Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Lisboa, pues es en el trofeo, ¿no? En la Champions, que después de tantísimos años luchando para poder disfrutar primero de esa final y sobre todo después de poder ganarla, ¿no? La lucha hasta el final. Y mientras exista una posibilidad, haya un minuto, un segundo, pues siempre he sido consciente de que se podía, ¿no?
La Bundesliga completó este fin de semana la 27ª jornada. Victorias del Bayern y del Dortmund, que se mantienen arriba en la tabla con 4 puntos de diferencia a favor del conjunto muniqués. Mañana martes hay un trascendente Dortmund-Bayern Múnich en el Signa Iduna Park. Hablando de reanudar competiciones, el baloncesto español y el europeo afrontan una semana clave para saber lo que sucede en ambas categorías, en la ACB y también en la Euroliga, cerrar la temporada o jugar en sede única para decidir campeones. El pívot del FC Barcelona, Ante Tomic, no ve claro que la Euroliga se reanude.
Yo lo veo muy difícil para organizarlo y para jugar. Por otro lado, el ACB creo que tiene una ventaja, pues tiene todos los clubes aquí dentro de un país, mucho más fácil para organizar, ¿no?
Volverá la información deportiva con José María del Toro y el partido de la una.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré del dúo dinámico o A tu lado de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco, por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción me gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Se incorporan a esta hora al comienzo del lunes 25 de mayo, último lunes del mes de mayo. Seguimos en estado de alarma y en Madrid estrenando la fase 1. La Comunidad de Madrid llega a esta fase y lo hace coincidiendo con un descenso en el número de contagios en la región. Ayer se contabilizaron 26 de los 246 en toda España, la cifra de contagios más baja desde que comenzó el estado de alarma ya por el 16 de marzo. El número de fallecidos registró, en cambio, un aumento, 70 en toda España, 21 en Madrid. No solo Madrid pasa a fase 1, no solo Madrid estaba rezagada con respecto a otras comunidades autónomas, sino también lo han hecho Barcelona y su área metropolitana, aunque bien es cierto que debido a la partición de Cataluña en áreas sanitarias, Barcelona ahora mismo es una ciudad confinada. No se puede salir ni entrar a la ciudad de Barcelona sin causa justificada. El caso es que están en fase 1, pero en el caso de Barcelona, pues es una especie de 0 y medio 1. Además, también pasan a fase 1 Castilla y León, mientras que el 47% de la población española, 22 millones de personas, están en fase 2. Ya el viernes el gobierno permitió a aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes de toda España, incluidos los municipios de menos de 10.000 habitantes de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, eliminar las franjas horarias para pasear o hacer deporte y la apertura de bares y restaurantes con límite de aforo superior. Desde hoy se permiten los desplazamientos, pero dentro de la Comunidad de Madrid, por lo que ya se puede ir a las segundas residencias. Esa es una de las novedades de esta fase. Abren los hoteles, excepto las zonas comunes. Los bares y restaurantes pueden abrir para instalar mesas fuera de sus establecimientos, aunque solo la mitad de lo que tienen permitido en sus terrazas, aunque el Ayuntamiento de Madrid va a ser flexible y va a permitir ampliar el espacio que se ocupen siempre y cuando no pongan la mesa en la entrada de una vivienda, en un portal de los comercios. Incluso se habilita la posibilidad de hacerlo en las zonas de aparcamiento. Veremos cómo se organiza la ciudad y cómo se organizan los que abran, porque según la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid, se estima que, por el sondeo que ellos han hecho, que un 5% de bares y restaurantes van a abrir esta semana en Madrid con las características que permite la fase 1, un 5%. Otra de las novedades del día tiene que ver con los parques. A las 6 han abierto sus puertas, después de 2 meses cerrados, los 19 grandes parques de la Comunidad de Madrid, como el Retiro, la Dehesa, la Villa o la Casa de Campo. Se han realizado labores de mantenimiento. Ayer el alcalde de Madrid visitaba el Parque del Retiro y animaba a usar estas instalaciones como el resto de parques, pero cumpliendo con las medidas de seguridad, especialmente lo de la distancia de 2 metros, que lo tenemos que meter todos en la cabeza, lo de los 2 metros de distancia. Hay que acostumbrarse a determinadas novedades en la vida cotidiana. La presidenta regional, Díaz Ayuso, pidió ayer al presidente del Gobierno, en la reunión por videoconferencia con el resto de presidentes autonómicos, permitir que la Comunidad de Madrid pueda incluir y mezclar en la fase 1 algunas medidas de la fase 2 y la fase 3, ya que Madrid ha decidido, la primera idea era pedir esta misma semana el paso a fase 2 para el lunes que viene, pero no. Vamos a estar 15 días en la fase 1. Eso sí, la Comunidad de Madrid quiere algunas medidas de la fase 2 y 3, entre ellas la flexibilización de las franjas horarias para salir a pasear o correr debido al calor, ya que los niños pueden salir de 12 a 7 de la tarde, que es cuando más calor está haciendo, poder flexibilizar todo eso, y la apertura de centros comerciales con el 40% del aforo y la vuelta progresiva a las empresas. La presidenta le sigue pidiendo al Gobierno que haga públicos los criterios para conceder el pase a la siguiente fase, las razones por las que hasta en dos ocasiones se negó a la Comunidad de Madrid a entrar en la fase 1. Ya saben que la Comunidad de Madrid ha demandado al Gobierno en el Tribunal Supremo para que le explique las razones por las que no ha permitido a Madrid acceder a la fase 1 antes. Además, Díaz Ayuso, en esa videoconferencia con los presidentes autonómicos, pidió al presidente del Gobierno que empiece a repartir el fondo no reembolsable que prometió ya hace varias semanas, de 16.000 millones de euros para las regiones, debido al incremento de los gastos sanitarios en nuestra comunidad. Por su parte, Sánchez anunció que en algunas zonas de España, y esto es una novedad, podrían finalizar este proceso de vuelta a la normalidad que él insiste en llamar desescalada, con moral de victoria, antes de lo previsto. E incluso que a finales de junio o primeros de julio todo el país pueda haberla concluido. Es decir, que Sánchez ya empieza a abrir el camino a un plan B. En la reunión también estuvo presente, en la reunión de los presidentes autonómicos, sobreveló ese acuerdo del PSOE, Unidas Podemos y Bildu, que ha generado gran desconcierto, especialmente en el PNV y en el Lehendakari Urkullu. Un acuerdo para derogar la reforma laboral, que ya veremos si al final del camino de este estado de alarma empieza ese proceso de derogación o no de la reforma laboral. Pero sí hay una frase que sobrevuela esta mañana la actualidad, es del Lehendakari Urkullu: estamos desconcertados, porque hay elecciones en el País Vasco el 12 de julio y hay informaciones esta mañana en la prensa que hablan de una posibilidad de un acuerdo como en Cataluña, un tripartito del PSOE, Podemos y Bildu, que desaloje al PNV del poder, como en su día a Convergencia y Unión. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado que se va a abordar con los agentes sociales, si es que los empresarios se vuelven a sentar en la mesa después del enfado por el acuerdo con Bildu y Podemos para derogar la reforma laboral, para la posibilidad de prorrogar los expedientes de regulación de empleo temporales más allá del 30 de junio. Además, la intención del Gobierno es que a finales de junio se pueda reactivar el turismo nacional y la segunda semana de julio el turismo internacional, siempre con las debidas garantías sanitarias. Ya saben que España ha implementado una cuarentena de 14 días que, por ejemplo, ha sido respondida por Francia, tratando a España como si fuera un país ajeno a la Unión Europea y obligando también a una cuarentena a todos aquellos que procedan de nuestro país. En este sentido, ya hay una voz en el gobierno francés, la ministra de Transición Ecológica, que ha recomendado a sus conciudadanos que no viajen a España, que planifiquen sus vacaciones de julio y agosto en Francia y que si pensaban venir a España no lo hagan, porque en España hay un gobierno que tiene una política contradictoria y que no se sabe muy bien lo que va a ocurrir. Lo ha dicho en unas declaraciones la ministra de Transición Ecológica de Francia, recomendando no venir a España. Esta semana se aprueba el ingreso mínimo vital, tal y como anunció el presidente del Gobierno. Oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros. Se pretende que pueda llegar a cerca de 850.000 familias y el coste para las cuentas públicas es de 3.000 millones de euros. En Onda Madrid estamos contando noticias, otras de la actualidad, esta hora con Fátima Satorrillo.
Y que arranca la semana con reuniones de los partidos. El PSOE lo hará en Ferraz por videoconferencia. Pedro Sánchez reúne allí a la cúpula para analizar la situación política y el proceso de desescalada. Y en la calle Génova, el PP, reunión telemática de Pablo Casado con el comité de dirección para dirimir la senda a seguir. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, va a comparecer en la comisión correspondiente del Senado para informar de las líneas de su departamento tras el pacto PSOE-Podemos-Bildu, que incluye la derogación de la reforma laboral. Madrid, ya saben, en fase 1, con 40.000 empleados que vuelven hoy a trabajar en los comercios y que para desplazarse van a usar muchos el metro. Tengan en cuenta que tendrán más frecuencia los trenes, pero también habrá mayores controles para evitar aglomeración, especialmente en las 26 estaciones de mayor afluencia de público. También habrá máquinas expendedoras de mascarillas y hidrogeles. En el Ayuntamiento de Madrid, alcalde y vicealcaldesa se reúnen con los portavoces de los otros grupos municipales para tratar la reactivación económica de la ciudad. Los sanitarios madrileños, que piden que se acabe con su precariedad, para ello van a hacer una concentración silenciosa en todos los hospitales y los centros de salud de la región a las 8 de la tarde, haciéndolo coincidir con la hora de los aplausos. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, va a entregar la medalla del Nobel de Medicina, Ramón y Cajal, esa que recibió en el año 1900 1906 a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. En deportes, hoy es día de decisiones importantes en baloncesto. La Asamblea de la Euroliga va a abordar el futuro inmediato de la máxima competición europea. Podría reanudarse en una sede única o podría darse ya por concluidas. Además, los campos de golf madrileños vuelven a abrir sus instalaciones en fase 1 al público, pero eso sí, con restrictivas medidas de higiene para todos los jugadores. Y en cuanto al tiempo, lo que tenemos son nubes altas y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 33 grados en Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. España ha ocupado las primeras páginas de la prensa internacional este fin de semana. No solo por la manifestación del sábado convocada por Vox y que la mayoría de rotativos califica como la expresión del cabreo popular contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno, sino también y sobre todo por la decisión de este de abrir las fronteras a partir del mes de julio. Cuenta hoy el periódico francés Libération que el primer anuncio de Pedro Sánchez de imponer una cuarentena a los extranjeros, también europeos, provocó la ira del primer ministro francés Emmanuel Macron y la decepción de muchos franceses que tienen a España como primer destino turístico. Según este rotativo, son 11 millones de franceses los que eligen nuestro país cada año. El diario Le Monde, por su parte, asegura que España se arriesga a perder un pilar de su economía. Miembro del selecto grupo de las potencias turísticas, con China, Estados Unidos, Italia y Francia, y siendo el segundo país más visitado del mundo el año pasado, con casi 87 millones de turistas, España tiembla y teme perder la gallina de los huevos de oro con una temporada turística dada por perdida por la mayoría del sector.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Washington vetará la entrada a quienes estuvieron en Brasil en los 14 días previos a la fecha de entrada a Estados Unidos. Según anunció la Casa Blanca, la medida se pondrá en práctica este viernes y no tiene fecha límite. No afectará a los ciudadanos estadounidenses ni a los diplomáticos, entre otras excepciones, así como a las actividades comerciales. Este veto se suma al que ya existe para los viajeros procedentes de Europa, China e Irán. Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en América Latina y en el segundo país del mundo con más casos identificados de la nueva enfermedad, solo superado por Estados Unidos. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, igual que Donald Trump, ha sido criticado por una respuesta lenta a la pandemia. Mientras en Estados Unidos, este lunes es festivo y las autoridades sanitarias observan con detenimiento la dinámica del puente en la que aumentó la actividad de los ciudadanos debido también a una desescalada que ya se ha dado en todos los estados del país. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a ver cómo amanecen los periódicos en este lunes 25 de mayo, antes en Onda Madrid, El Enfoque. A las 8 de la tarde, El Enfoque, en Onda Madrid, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Al gobierno, a este y a cualquiera, no se le puede pedir que no se equivoque, aun siendo, como es verdad, la sensación de que siempre el nuestro está a la cabeza. Es de imaginar que belgas y franceses, por ejemplo, tengan la misma percepción, o quizá no, quién sabe. Pero una cosa es que un ejecutivo esté poco afortunado y otra su falta de determinación. Llegado el caso, sería incluso apreciable la insistencia en el error antes que en la determinación. Pero este gobierno se ha especializado en los bandazos, en un sí pero mañana no, y en una atención muy principal para la propaganda como bálsamo para tapar meteduras de pata y errores de libro. El pacto con Bildu sigue siendo hoy lunes algo incomprensible, innecesario e insólito. Para mí tengo que cada vez que Sánchez sale en televisión se está haciendo un flaco favor a sí mismo, pero doctores Iván Redondo y él sabrá. Cuesta entender su última aparición para anunciar que viene el fútbol y pronto llegarán los turistas, a los que ya echó el ministro Garzón con sus palabras y el anuncio de que tendrán que entrar en cuarentena al llegar a España. El tufo de los anuncios para tapar su horrible semana de pactos con Bildu era y es muy evidente. Pero ya digo, errar es humano. La devoción, la vocación por el error, no. Y en eso estamos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Thank you. Las 8 menos 17 minutos. Vistazo a la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Temas diferentes en con algunas encuestas hoy en las portadas de los periódicos.
Sí, ABC titula con el barómetro de GAT3, la gestión de la epidemia, la valoración del gobierno cae a su mínimo. Solo uno de cada cuatro aprueba la gestión de Sánchez y la mayoría censura su acuerdo con Bildu. Con flechas hacia abajo, imagen con la cara y gesto de preocupación de Sánchez, Iglesias e Illa. Sánchez anuncia ahora que habrá regiones fuera del estado de alarma, en la página 2. En El Mundo se abre con este titular. Las comunidades autónomas exigen no premiar a Bildu y Esquerra Republicana en la reconstrucción. En la imagen, preparando las mesas de un bar en la Plaza Mayor de Madrid. Otros temas. La nueva escuela que vendrá en septiembre, sin papel ni balones. COE desconfía de Sánchez y no cree que reniegue de derogar la reforma laboral.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón?
El País titula, Sánchez ofrece a las comunidades acortar las fases de la desescalada. Imagen de la misma terraza de la Plaza Mayor de Madrid desde otro ángulo. Otros temas, cómo afrontar los rebrotes locales. El ingreso mínimo llega al rescate de 850.000 familias. Entrevista a Josep Borrell. Estamos dando un salto cualitativo en la solidaridad europea, dice. La Razón. El ministro Illa supo del riesgo de la COVID-19 a los 11 días de llegar al cargo. Imagen de Gonzalo Sánchez, presidente de la consultora PricewaterhouseCoopers en España. Dice, hay que ayudar a las empresas con reformas fiscales y laborales. Sánchez anuncia que habrá comunidades autónomas que salgan del estado de alarma en pocos días. También lleva La Razón sondeos. El País Vasco se asoma al abismo, titula. Y en cuanto a Galicia, la gestión contra la COVID-19 impulsa otra mayoría de Feijóo.
Titulares de la prensa digital ahora mismo.
El Confidencial. Sánchez aviva la desescalada y relega el Plan Rivera tras la presión de comunidades autónomas y empresarios. El artículo de Carlos Sánchez se titula El colapso judicial bloquea 3.000 pleitos con Hacienda. El Independiente. Ley Mordaza, la norma que Podemos repudia y con la que la Guardia Civil protege a Iglesias. El artículo de Victoria Prego se titula El pacto con Bildu, el baldón del que Sánchez no podrá librarse nunca. El Español, la oposición vincula los permisos a familias de etarras con la negociación con Bildu. OK Diario, el gobierno prohibió a las residencias que las familias sacasen a sus mayores contagiados en pleno colapso. 20 minutos, Sánchez baraja acelerar la desescalada y que cada fase dure menos de 14 días. El diario.es. Las farmacéuticas rechazaron investigar en prevención de pandemias en la entidad mixta de medicamentos de la Unión Europea. Voz Populi. Trabajo adjudicó la desinfección de sus edificios a una empresa no autorizada. El artículo de Álvaro Nieto se titula 7 cómplices que pueden evitar el hundimiento. Y en la información.com. El Pazo de Meirás, otro objetivo. PSOE y Podemos se lanzan a por los Franco. Plantearán suprimir el Ducado y sus 40 títulos.
Vistazo a los editoriales esta mañana, Javier.
En ABC el editorial se titula Veredicto contra el gobierno. Dice, lo importante para Sánchez es coger oxígeno ante una opinión pública que se va decantando por un veredicto de responsabilidad política. El otro editorial se titula El igualitarismo rechaza el esfuerzo. La tercera la firma hoy el abogado José Félix Pérez Olive con este título que se pregunta, ¿Sánchez o España? En El Mundo, el editorial se titula Y de pronto Sánchez se abona al plan B. Dice, si decae el estado de alarma en unos sitios, puede hacerlo en todo el país. El otro editorial se titula Celá, la ministra de la incertidumbre. En el diario El País, el editorial se titula Inaceptable. Dice, Netanyahu no puede consagrar el derecho de conquista sobre Palestina. El otro editorial se titula Mal estilo y ventajismo sobre Boris Johnson. En La Razón, el editorial se titula Illa miente en su prevención del COVID. Dice, 11 días después de su nombramiento, el ministro de Sanidad tenía un informe en el que se alertaba de la peligrosidad del virus. El gobierno tardó 2 meses en actuar, lo que obliga a que el ministro dé explicaciones en el Congreso.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada?
Expansión entrevista al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Dice, los grandes cambios laborales exigen consenso. En 5 días, Suez desafía al COVID y lanza la venta de Agbar por 3.000 millones. El economista, Moncloa riega con contratos a la firma que fichó a ex altos cargos. Capitalmadrid.com, economía negocia con la CNMV cómo paliar el efecto adverso del fin de la prohibición de cortos. Diarioabierto.es, Escrivá dice, las pensiones no se tocarán y se avanzará en la reforma.
reforma laboral cuando proceda.
Titulares de la prensa en Madrid. Completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
No me digas que Barcelona es la única ciudad confinada de toda España.
Pues sí, la única. La petición de la Generalitat de aplicar la desescalada por regiones sanitarias ha convertido a la ciudad de Barcelona en la única donde sus vecinos no pueden salir del término municipal en fase 1. Es el tema principal de la portada de La Vanguardia. Todos los periódicos traen en su primera página que Sánchez sopesa acelerar el fin del estado de alarma.
Desafío a la sanidad primaria.
Es el tema principal en este caso. El periódico que asegura que los centros de atención primaria temen a partir de ahora un colapso por las tareas que se les encargarán de control del virus. La Vanguardia, por su parte, destaca que los expertos recelan de la eficacia del control de la temperatura.
Preparando las playas para el verano.
En este caso lo podemos leer en el ARA. Los chiringuitos de Playa Barcelona abrirán finalmente después del acuerdo con el ayuntamiento, acuerdo en extremis para la reducción de las tasas municipales y la ampliación de las terrazas. A pesar de ello, se afirma que el sector está preparado para una campaña sin turismo.
¿En qué ha gastado Barcelona los recursos contra la epidemia?
Pues mira, la mitad de todo lo que se ha gastado directamente ha sido en publicidad, más de 6 millones y medio. Los contratos aparecen en el portal de transparencia del ayuntamiento, tal como destaca hoy el Nacional. Todo Barcelona denuncia, por su parte, el fichaje del que fuera director creativo del Ayuntamiento de Madrid, precisamente en la época de Carmena, después de haberlo dado primero un contrato a dedo.
Bueno, torra y la autodeterminación.
El presidente de la Generalitat aprovechó la reunión de presidentes de ayer para volver a la carne, Juan Pablo, y colar su agenda política pidiendo el ejercicio de autodeterminación. Lo difundió él mismo en Twitter, al igual que la exigencia del pago de lo que denomina deuda histórica. De momento, según Nación Digital, la Generalitat podría recibir 3.700 millones de los fondos COVID.
Independentistas contra la Consejería de Justicia.
Jordi Sánchez, condenado por el Supremo, denuncia mala praxis del Departamento de Justicia en manos de Esquerra Republicana por haberle cambiado su régimen de salidas de la cárcel. Sánchez denuncia que le han penalizado por decir que aprovecharía ese tiempo, las salidas, para trabajar en la crida, el proyecto político que encabeza Carles Puigdemont. Lo podemos leer en La Vanguardia.
Y por último, las tensiones entre los socios de la Generalitat no son cosa nueva, ¿no?
En absoluto. El MON avanza el contenido de las memorias de uno de los condenados también por el Supremo, de Josep Rull, en las que describe los reproches descarnados, dice, dentro del gobierno horas antes de la fallida declaración de independencia. Por cierto, Rull reconoce que la DUI, la declaración unilateral, fue un cambio de rumbo de Puigdemont en la ultimísima hora.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, esta conexión al comienzo de la semana, lunes 25 de mayo en Barcelona también. Querido Rafa Ribot, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde cada día Madrid trabaja. La repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y ahora mismo las claves de la jornada con Javier Peña. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Primer día de la fase 1 en la Comunidad de Madrid y eso trae cambios también para los trabajadores. Por ejemplo, ya no será necesario, si vives en Madrid y trabajas en la Comunidad de Madrid, que lleves ningún papel porque el desplazamiento en nuestra provincia se permite. Otra cosa es que trabajes, por ejemplo, en Guadalajara, en Toledo o en cualquiera de las provincias limítrofes, que entonces sí tendrás que seguir acreditando el motivo de tu desplazamiento. Pero vamos a empezar la semana con ofertas de empleo y además para un colectivo que siempre lo tiene bastante más complicado, para las personas con discapacidad, porque la Fundación Eurofilms ofrece 1.600 puestos de trabajo, según la delegada de esta fundación en Madrid, Eva Cerri, en estos sectores.
Ahora mismo, sobre todo, los sectores que más nos están demandando es el sector de la logística, teleoperadores, administrativos, comerciales, y también tenemos ofertas de oficios, así como electricistas, soldadores, frigoristas, ensambladores, pulidores, que están muchos desapareciendo estos oficios, pues sigue habiendo una alta demanda. Y por otro lado, también cada vez más nos están pidiendo perfiles altos, a perfiles con una formación bastante alta, bilingües, perfiles de de nuevas tecnologías, ejecutivos de cuentas, ingenieros de soportes, de productos.
Y hablando de las personas con discapacidad, desde Inserta Empleo, que es una organización de la Fundación ONCE, se han dirigido a grandes empresas que colaboran con ellos para decirles que en este contexto de crisis las personas con discapacidad pueden aportar algo más que sus conocimientos técnicos en las diferentes profesiones. Según la secretaria general de Inserta Empleo, es un buen momento para reconocer otras cualidades de esas que se llaman soft skills, que son las habilidades personales y que es un elemento a valorar en las personas con discapacidad.
Aparte de las competencias tecnológicas, hemos visto que hay competencias que van a demandarse mucho más, como son la proactividad, la resiliencia, el trabajo en equipo. Y esa parte de estas competencias que podemos llamar más soft, pero muy relacionadas con lo humano, con la emocionalidad, con la persona, lo que es la persona en sí, el ADN del ser humano, esto es lo que en muchas ocasiones las personas con discapacidad han tenido que trabajar toda su vida para poder llegar a hacer una carrera, a encontrar un empleo, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que ahora es una oportunidad o debe ser una oportunidad para que las compañías pongan sobre la mesa la importancia que tiene el talento de las personas con discapacidad desde el punto de vista técnico, pero también desde este punto de vista, ¿no?
Y atención, porque la Agencia para el Empleo de Madrid este viernes 29 de mayo va a comenzar la inscripción en varios cursos. Hay un montón, son 1,000 plazas en concreto de formación online, es decir, desde nuestra propia casa lo podemos seguir en 9 categorías profesionales, las 9 más demandadas en la capital. La gerente de la Agencia para el Empleo, Belén García, ha repasado los requisitos y cómo se podrán apuntar los oyentes de Buenos Días Madrid a estos cursos de la Agencia para el Empleo.
Bueno, pues ya como sabéis, insisto en esta formación que es completamente gratuita y los únicos requisitos que tenemos son estar empadronado en el municipio de Madrid y estar inscrito como demandante de empleo o de mejora de empleo. En la página web, a partir del 29, tendremos toda la habilitación para poderse inscribir y cualquier persona que necesite ampliar esta información se puede dirigir igual a través de los formularios web a los orientadores de empleo, que les van a informar sobre el programa formativo de cada especialidad.
Nos hablaban antes precisamente de las habilidades personales que valoran las empresas, además de los conocimientos técnicos. Pues bien, este tipo de cursos online favorecen el autoaprendizaje y con ello también cualidades que se pueden valorar en el mercado laboral, según Belén García.
A ver, yo creo que el autoaprendizaje al final nos está desarrollando, como siempre digo, muchas más competencias de las que a lo mejor son tangibles, ¿no? Y son pues aprender a administrar nuestro tiempo, a saber tener esa capacidad pues de resolver retos en el tema del aprendizaje. Todo esto luego, desde mi punto de vista, pues es útil para desempeñar luego un puesto de trabajo.
Y es que, Juan Pablo, hay que reconocer que en estos momentos muchas personas se están replanteando el cambiar de profesión, porque a lo mejor la suya ha quedado muy tocada en esta crisis del coronavirus. Pues bien, nuestra orientadora laboral también nos dice que hay que tener cuidado y estudiarlo muy bien.
Por eso hay que sentarse, analizar bien la situación, plantear bien los objetivos a largo plazo, corto, medio y largo plazo, y bueno, ver también qué posibilidades tenemos. Efectivamente, a FPs podemos acceder a carreras universitarias, a otro tipo de formación. Es importante también seleccionar la formación que mejor se adapte a nuestra necesidad en este caso.
Ya sabes, entonces tenemos que hacer caso a Laura Ramírez si nuestro propósito es cambiar de profesión. En fin, nosotros ya sabes que tenemos una cita con los oyentes de Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde en Madrid Trabaja y mañana vuelvo a acompañarte aquí en Buenos Días. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
He vuelto a ver colas de personas que esperan horas a que les den una bolsa de comida. Si no somos capaces de evitar esas colas infames...
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Moriremos de hambre.
Como lo tenga, desde luego volvemos atrás.
Yo creo que la situación...
De lunes a viernes, estamos... Félix Madero te espera en El Enfoque, de 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana del lunes 25 de mayo. Último lunes del mes de mayo y aquí seguimos en estado de alarma, pero en fase 1. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, volveremos a tener 32 grados, aunque la tendencia es a que bajen un poquito las temperaturas porque las tormentas nos van a acompañar esta tarde en el centro de la península, la Comunidad de Madrid, como ya están amaneciendo en el norte de España. Camino del centro de la península, las tormentas refrescarán un poco el ambiente, especialmente en la sierra, aunque a esta hora el amanecer y el comienzo del día es muy parecido al fin de semana, mucho calor. 15 grados en la sierra, 19 grados en la capital, en Madrid, y 18 grados en la zona sur. La Comunidad de Madrid ha entrado hoy en fase 1 del proceso que llaman de desescalada. A ver si ya de una vez la Real Academia mete la palabra en el diccionario para no tener que hacer la precisión más veces, porque no existe desescalada. Aunque sí admite su uso, pero no existe. A ver si lo mete ya en el diccionario para aquello que los puristas puedan amanecer más tranquilos y ver que en el diccionario está la palabra desescalada. Y lo hace coincidiendo con un descenso en el número de contagios en la región. Solo se han contabilizado 26 de los 246 en toda España, lo que supone la cifra de contagios más baja desde que comenzara el estado de alarma allá por el 16 de marzo. Estamos a 25 de mayo y parece que fue ayer, ¿eh? El número de fallecidos registró en cambio un repunte, fueron 70 a nivel nacional, 21 de ellos en nuestra región, y el total oficial se acerca ya a los 29.000 fallecidos, aunque este número de fallecidos va cambiando y saben ustedes que ha aumentado debido a una información facilitada por la Generalitat de Cataluña, que ha subido el número de muertos en España. Ya veremos si se tiene en cuenta lo que dicen algunos tribunales superiores de justicia de Castilla y León, en Castilla-La Mancha, o los datos de las residencias en Madrid, y esa cifra y ese recuento de fallecidos supera los 30.000 y se acerca más a los 40.000. El caso es que el número oficial está por debajo de los 29.000 al comienzo de esta semana. Se nota un poco más de movimiento esta mañana en las calles y municipios de Madrid. De hecho, en este lunes se amplía del 70 al 90% el funcionamiento de los autobuses de la empresa municipal de transportes, que no han dejado de circular desde el primer día, desde el 16 de marzo, no han dejado de circular. Y desde hoy, además, se van a poder cerrar temporalmente aquellas estaciones de metro en las que no se respete la distancia de seguridad y haya demasiadas personas a la vez. Cerca de 200 empleados de metro van a contar desde hoy los viajeros que entran. No solo nuestra región ha pasado de fase 1, después de dos peticiones del Ministerio de Sanidad, sino también lo ha hecho Barcelona, aunque con matices, porque la ciudad de Barcelona es una ciudad confinada, no se puede entrar y salir de Barcelona, ya que están divididas por áreas sanitarias, y en el caso de la ciudad de Barcelona no se puede entrar y salir, no se puede cruzar, por ejemplo, la calle e ir a Hospitalet, que es la calle de enfrente. Pues no, no se puede. Además de toda Castilla y León, que pasa a la fase 1, mientras que el 47% de la población, es decir, casi 22 millones, han accedido a la fase 2. Ya el viernes el gobierno permitió a aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes de toda España, incluidos los de Madrid, eliminar las franjas horarias para pasear o hacer deporte y la apertura de bares y restaurantes con límite de aforo. Desde hoy se permiten los desplazamientos, pero dentro de la Comunidad de Madrid se puede ir a las segundas residencias. Es una de las novedades. Abren hoteles excepto las zonas comunes. Bares y restaurantes pueden instalar mesas fuera, aunque la mitad de sus terrazas. El Ayuntamiento de Madrid va a ser flexible y va a dar más espacio siempre y cuando no pongan las mesas en los portales o en las puertas de los comercios. Se puede incluso invadir las zonas de aparcamiento. Va a ser flexible el Ayuntamiento, pero irá terraza a terraza. Aún así, la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid, en el sondeo previo que ha hecho, cree que hoy solo abre el 5% de bares y restaurantes con estas condiciones. Otra de las novedades del día, que a las 6 de la mañana han abierto los parques, los grandes, los que estaban cerrados, el Retiro, la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo. Ayer se dio un paseo por el Retiro el alcalde Martínez Almeida. Ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos.
Que se puede venir aquí, se puede disfrutar de nuestros parques, de nuestras zonas verdes, podemos volver a disfrutar de ese Madrid que tanto recordamos y tanto añoramos, que volveremos a tener, pero también toca hacerlo con la responsabilidad de saber que no podemos dar ni un paso atrás.
La presidenta regional Díaz Ayuso ayer en la videoconferencia le pidió al presidente del gobierno que dentro de la fase 1 se puedan incluir algunas medidas de la fase 2 y la fase 3. Escuchamos a la presidenta regional.
La vuelta escalonada progresiva a las empresas es algo que está en la fase 3, pero que creemos que en Madrid perfectamente ya se puede empezar a poner en marcha. Y por otro lado hemos pedido que ya se abran, que se flexibilicen los horarios de los paseos de los niños, porque ahora solo pueden de 12 a 7, que es justo cuando hace más calor en Madrid, y que puedan pasear con sus padres, con su familia, cuando ellas así lo estipulen. Lo mismo para los mayores, tienen unas horas por la mañana y justo una por la tarde, que lo complica todo mucho.
Y de repente el presidente del gobierno cree que sí hay plan B y anunció que algunas zonas de España podrían finalizar la desescalada antes de lo previsto e incluso todo el país puede haber terminado a primeros de julio. Lo confirmaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto.
En esa reunión sobrevoló el acuerdo del PSOE, Podemos y el partido de Otegi y Bildu, acuerdo para derogar la reforma laboral en vigor en mitad de la crisis. Uno de los críticos, claro, el más afectado, el Endacari Urkullu del PNV, que ha calificado el acuerdo de desconcertante.
En estas reuniones se ha hablado de cuestiones que afectan a la mesa de diálogo social y, sin embargo, esta semana hemos vivido acuerdos de manera desconcertante.
Acuerdos de manera desconcertante. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado que van a hablar con empresarios y sindicatos de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 30 de junio. Será si los empresarios se quieren volver a sentar después del acuerdo con el partido Otegi. Además, la intención del gobierno es que a finales de junio se pueda reactivar el turismo nacional y en la segunda semana de julio el turismo internacional, a pesar de las declaraciones en contra del turismo del ministro de Comercio. La ministra portavoz decía lo siguiente.
De hecho, el turismo genera más del 12% de la riqueza del PIB de nuestro país. Es uno de los grandes motores de esta economía, pero también es una importante embajador, yo diría que muestra de nuestra imagen en el mundo. Por eso vamos a trabajar, y es lo que hemos quedado en la reunión, con las comunidades autónomas para que esta temporada transcurra en las mejores condiciones posibles.
Respecto a nuestra imagen en el mundo, el gobierno de Francia, su ministra de Transición Ecológica, ha recomendado a los franceses no venir de vacaciones a España debido a las contradicciones del gobierno español, que obliga a una cuarentena de 14 días en este momento y que no se sabe lo que ocurrirá dentro de unas semanas. De hecho, Francia ha actuado con reciprocidad y ha decretado una cuarentena para los que lleguen de España. Habitualmente son 11 millones de franceses los que visitan España a lo largo del año, de un total de 80 millones de turistas, y esa es la recomendación del gobierno francés en este momento: no venir a España, no planificar las vacaciones en España. Esta es la semana en la que el gobierno aprobará el ingreso mínimo vital, hablaremos de ello y de otras cuestiones de la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando noticias, Telemadrid, Tania Garralda.
Las temperaturas van a comenzar a descender hoy, lo seguirán haciendo mañana, dándonos una tregua tras el intenso calor del fin de semana. Sin embargo, volverán a recuperarse a mitad de semana. Hoy la noticia está en la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la sierra y en concreto en la zona de Somosierra. Se activa el aviso amarillo en esta zona desde las 12 de la mañana hasta la medianoche, con posibilidad de precipitaciones fuertes. En el resto esperamos chubascos intermitentes, ambiente más estable en el sur, con nubes altas y valores que descienden un poco, máxima de 32 en la capital, 33 en el sur y 25 en la sierra.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad pendientes en la 5 de un accidente que se ha producido a la altura de Navalcarnero que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la 42 a la altura de Parla. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas al igual que en las rondas M40 y M50. Les recordamos, eso sí, que aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de la comunidad, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 8 y 9 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el DT de la Crónica de Madrid, además de la cifra de fallecidos por coronavirus en la región, 21 en las últimas 24 horas. Baja el número de contagios, solo se han notificado 26 según las cifras del Ministerio de Sanidad. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Datos con los que Madrid inicia la fase 1 de la desescalada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no oculta su satisfacción por la progresión de fase y ya piensa en medidas que combinen la seguridad sanitaria con la reactivación económica. Entre otras cosas, urge a Pedro Sánchez a liberar cuanto antes el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las autonomías.
Nosotros tenemos una contratación extraordinaria de personal sanitario para hacer frente al COVID hasta diciembre, pero seguimos con la construcción de un nuevo hospital tipo IFEMA para hacer frente a enfermedades infecciosas como el COVID o un posible repunte que pudiera haber en verano o en otoño. Tenemos que seguir reforzando las pruebas serológicas y para todo ello nosotros necesitamos este fondo no reembolsable que también hace falta para paliar daños ocasionados por la pérdida masiva de empleo.
Libertad de movimiento en la provincia, apertura de terrazas y reuniones sociales son algunas de las novedades a partir de hoy, Carlos Ibáñez.
Así es, desde hoy se pueden producir reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa, pero siempre que se mantenga, eso sí, la distancia de seguridad, la mascarilla y el lavado de manos. Abren bares y restaurantes con terraza, aunque solo podrán contar con el 50% del aforo exterior. Podemos hacer compras en tiendas de menos de 400 metros cuadrados, ahora ya sin cita previa. También vuelven los 26 mercadillos que se celebran en la capital, pero con condiciones. Solo se permite un aforo del 30% y con un 25% de los puestos habituales. Se permite la lectura en las bibliotecas y abren los hoteles sin hacer uso de las zonas comunes. Y en municipios de menos de 10.000 habitantes, además de todo esto, podrá pasear sin franjas horarias, juntarse en grupos de hasta 15 personas en bares y restaurantes que, además del 50% de las terrazas, podrán utilizar el 40% de su capacidad interior.
En cuanto al transporte, Metro aumenta desde hoy la frecuencia de trenes y desplegará 200 personas para controlar el aforo, sobre todo en 26 estaciones de mayor afluencia. Además, un sistema automático paralizará los tornos para evitar aglomeraciones. Ángel Garrido, consejero.
A partir del lunes, con el pase a la fase 1, lo incrementamos y ponemos en torno a 200 personas controlando más de 20 estaciones, 26 concretamente, de las de mayor afluencia dentro de nuestra red. Lo que queremos es tener la garantía de que podemos distribuir correctamente la presencia de nuestros viajeros, tanto los andenes como los propios metros, como los accesos.
En los autobuses de la empresa municipal de transportes no podrán ser ocupados más de la mitad de los asientos disponibles respecto al máximo permitido y se mantendrá vacía la fila posterior al puesto de conducción. La Comunidad de Madrid también aconseja a los profesionales del sector del taxi y las VTCs la instalación de pantallas plásticas flexibles para dividir el habitáculo del vehículo y fomentar con ello mayor protección para el conductor, quienes además deberán usar mascarilla de forma obligatoria y también el usuario. Además, se podrán transportar en fase 1 de desescalada 2 viajeros por cada fila adicional de asientos a la del conductor, garantizando la distancia máxima posible entre ellos. Para el caso de viajeros que convivan en el mismo domicilio, se podrán transportar 3 en cada fila distinta a la del conductor. Los profesionales de la sanidad pública en Madrid han creado la plataforma Sanitarios Necesarios, que busca concienciar a la ciudadanía de la precariedad en la que aseguran trabajan desde hace años y que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto. Patricia Cristóbal.
La Comunidad de Madrid entra este lunes en la fase 1 y los sanitarios madrileños han decidido que es el momento oportuno para denunciar la situación precaria y de necesidad de personal que, según denuncian, sufre el sistema sanitario en toda la región. Por ello, este lunes van a concentrarse a las 8 de la tarde en la puerta de todos los hospitales y centros de salud de la comunidad, coincidiendo con el horario de los tradicionales aplausos que ahora quieren convertir en un momento de concienciación por la sanidad pública. Todo ello para denunciar que hace falta personal, primero porque si hubiera un rebrote del coronavirus el sistema no está lo suficientemente fuerte como para afrontarlo, y además porque en términos generales dicen que la sanidad no puede seguir como hasta ahora, mermada por unos recortes que vienen sufriendo desde hace lustros y con condiciones laborales indignas. Pablo es enfermero del Hospital Infanta Sofía y portavoz de la plataforma.
Que no lleguen a casa los sanitarios y lo único que les quede es llorar porque no pueden atender a los enfermos como se merecen. En definitiva, una sanidad fuerte, una sanidad accesible y de calidad.
También reclaman que los refuerzos que han llegado a Madrid durante la crisis se queden en los centros de salud y hospitales sin que eso suponga, tal y como denuncian, que no se está contratando a nuevas personas ante las vacaciones o bajas laborales.
Más novedades: los 19 grandes parques de la capital, que permanecían cerrados desde el inicio del estado de alarma a consecuencia del coronavirus, abren este lunes sus puertas. Mónica Roncero.
Llega la fase 1 a Madrid y con ella la posibilidad de pasear y hacer deporte por los grandes parques de la capital, una medida que los vecinos de la ciudad pedían desde hace semanas.
Contentísimos que abran porque por lo menos te vas a pasear un poco y a coger un poco de aire y a ver si te puedes quitar un poquito la mascarilla también.
Es que no se tenían que haber cerrado, porque si hay un virus, en el parque no hay virus. Donde sí que hay virus es cuando nos amontonamos en las aceras.
Muchos mayores, en cambio, se quejan de que las horas en que tienen permitida la salida coinciden con las de más calor, por lo que dicen de momento los van a visitar poco.
A falta nos hacía a la gente mayor, pero si no nos dejan, nada más que al horario de por la mañana que hace tanta calor y luego por la tarde a las de 7 a 8 también calor. O sea que de momento no lo vamos a usar.
Abren sus puertas el Retiro, Madrid Río, Casa de Campo, Quinta Los Molinos, entre otros grandes parques de la ciudad, pero también los parques periurbanos del sur de Madrid, Valdebernardo, Polvoranca y Bosque Sur, que dependen de la comunidad. Luis del Olmo es director general de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Con ello permitiremos ampliar las áreas verdes a disposición de los madrileños, lo que no significa que se pueda hacer un uso al 100% de todas sus instalaciones, por cuanto que permanecerán cerradas las áreas estanciales para columpios, para niños o las mesas, zonas de juego, con los correspondientes precintos.
También permanecerán cerrados los aseos. El personal de mantenimiento y limpieza llevará a cabo tareas periódicas de desinfección.
Y a esta hora también tenemos novedades relacionadas con el apart hotel donde se aloja la presidenta Díaz Ayuso, Carlos.
Unidas Podemos ha presentado hoy una denuncia ante la Asamblea de Madrid en la que pide abrir un expediente sancionador contra Isabel Díaz Ayuso por considerar que el apart hotel donde se aloja desde el 16 de marzo es un regalo, dice textualmente, y sugiere como sanción la suspensión de condición de diputada de entre 15 y 30 días. Unidas Podemos dice observar un claro trato de favor hacia la presidenta por parte del propietario de Roommate, Quique Sarasola, y recuerda que entre los deberes de los diputados que dispone el reglamento de la Asamblea consta la prohibición de recibir favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.
Y en apunte más, Torrejón de Ardoz se convierte en el primer municipio madrileño en realizar test masivos a sus vecinos. A partir del miércoles, quienes quieran podrán conocer de forma gratuita si tienen o no anticuerpos del COVID-19. Es una prueba no obligatoria, pero sí muy recomendable según el consistorio. Los vecinos que quieran saber si presentan o no anticuerpos deberán comprobar antes a través de unas tablas que ha difundido el ayuntamiento y que están ordenadas alfabéticamente por apellidos, el día y la hora a la que pueden acercarse a las 10 carpas instaladas entre el acceso al recinto de conciertos del ferial y el acceso principal de la Plaza de Toros.
A las 8 y 17 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Hola, Sara, buenos días. Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo. Pues no tenemos la señal en este momento con los compañeros del intercambiador. A ver, Sara Medialdea, buenos días.
Sí, sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola. Es que hemos cambiado de fase. Espera, dale la tecla tú para la fase 1 también. Pablo Rodero, buenos días.
Hola, hola, Luis.
Ya está, que hemos cambiado de fase. Que estábamos muy en la fase 0, hemos pasado a la 1 y no le habíamos dado la tecla adecuada. Sara,
sí.
La fase 1, a ver, ¿qué te pasa con la fase 1? ¿Qué dices que así no el qué?
Sí, sí, la fase llega y, bueno, todos estábamos deseando y la verdad es que estamos contentos de poder hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Algo ha variado y parece ser que puede ser para bien, pero no todo el mundo va a entrar en la fase 1, entre otras cosas porque hay muchos comerciantes, muchos empresarios que consideran que con las condiciones en las que hay que volver a reabrir los negocios, pues no les compensa levantar la persiana. Y es lo que puede pasar hoy con muchos comercios. Según las organizaciones Acotex o CEIM, coincidían ambas en que su estimación era que un 50% de los comercios no iban a levantar la persiana hoy, porque abrirlos con solamente una parte del aforo, con solo una serie de necesidades de limpiezas exhaustivas y demás, pues no les iba a compensar. Y luego también ocurre esto con las terrazas. Según las asociaciones del sector, hablaban de que solo un 5% de las terrazas volverían a abrir hoy las puertas. Vamos a ver lo que ocurre al final, porque en esto de los negocios, pues ya sabemos todos que al final uno se termina animando, ¿no? Hace muy buen tiempo, la gente tiene muchas ganas de terrazas, pero de momento los empresarios que las dirigen y que tienen que gestionarlas consideran que no es viable tener una terraza con una serie de condicionantes como la separación entre mesas, que solo haya un 30% del aforo, etcétera. Entonces, de momento no van a abrir. Sí abren otros grandes establecimientos, grandes comercios, grandes superficies comerciales, pero solo con 400 metros cuadrados abiertos. Es algo casi casi testimonial. Y vamos a ver qué pasa de aquí adelante, porque la presidenta ya dijo ayer que lo que quiere ella es ir adelantando pasos de otras fases, aunque no entremos oficialmente en ellas, para hacerle más fácil la vida a los madrileños. Por ejemplo, esto que comentabais ahora de las franjas horarias. En Madrid hace mucho calor, los niños no pueden pasear a muchas horas, los mayores también lo tienen un poco justo, y todos los demás salimos en tromba junto a los deportistas a hacer lo mismo, pasear y correr todos a la vez a partir de las 8 de la tarde. Vamos a ver si esto de las franjas horarias no lo arreglan, no lo solucionan un poco.
¿Hay alguna posibilidad, Pablo, de que esto de incluir algo de fase 2, fase 3 sea ya esta misma semana, o está difícil? ¿Qué impresión hay en la Comunidad de Madrid?
La presidenta lo pide, ya veremos.
Sí, Pablo.
Sí, efectivamente, como decía Sara, es una cuestión que ha dejado caer la presidenta. Ya se descartó esto que se había hablado la semana pasada de intentar pedir directamente el pase a fase 2. Finalmente se decidió ir poco a poco, ir cumpliendo las etapas, pero bueno, ahora se ha pedido esta. Si estábamos la semana pasada en una fase de 0,5, que esto ya llamó, pues ahora parece que quieren pasar a una fase 1,5 antes del salto directamente a la 2. ¿Y esto en qué consiste? Aparte de lo que ha comentado Sara, de que se dé cierta libertad para a la comunidad para modificar estas franjas horarias, sobre todo la única que va a tener va a seguir teniendo cierta vigencia, que es la de pasear y hacer deporte, porque además hay ya tantas variantes por las que estar en la calle que realmente en la práctica no va a haber franjas horarias salvo para esto, para hacer deporte. Entonces quiere la presidenta que se pueda cambiar un poco y hacer un poco más flexible, sobre todo los fines de semana. Pero más allá de eso, también pidió la reapertura de los centros comerciales al 40% de su capacidad, que es también una medida que no está incluida en la fase 1 y que para la presidenta sería interesante. También el regreso paulatino a las empresas, que es algo que también está previsto en la fase 3. En fin, una serie de propuestas que ha hecho. Ahora, probablemente no va a tener mucha suerte esa propuesta de ser acogida por parte de Sanidad, aunque es cierto que como ahora han planteado esta opción de una suerte de desescalada acelerada, en la cual las fases en vez de durar 2 semanas duren 1, bueno, pues parece que están teniendo cierta manga ancha desde el gobierno central con las comunidades, con lo cual tampoco habría que descartarlo. Veremos a ver ahora también cómo va evolucionando la epidemia en la Comunidad de Madrid y cómo el gobierno decide que se puedan aportar estas fases o seguimos en la fase 1 otra semana más.
Ya que estás en el uso de la palabra, Pablo, un apunte sobre la EMT de Madrid, la Empresa Municipal de Transportes. ¿En qué fase entra la empresa municipal?
Aquí no se habla de fases concretamente. Lo que sí que es cierto es que va recuperando tanto la demanda por parte de los usuarios como la oferta por parte del ayuntamiento. A partir de hoy ya la EMT vuelve al 90% de su oferta, es decir, habrá más autobuses en las calles debido a un aumento de la demanda que ha sido el más alto desde que comenzó el confinamiento la semana pasada.
Uh-huh. Sí.
Llegamos a 250.000 usuarios la semana pasada, lo que implica una pérdida del 85% respecto al mismo la misma semana del año anterior, pero un 15% más respecto a la semana pasada. Así que aumenta también el número de personas que van a trabajar, que tienen que desplazarse poco a poco, se va removilizando, por así decirlo, la sociedad. El Ayuntamiento ha respondido, ya digo, con ese aumento en la flota, se mantendrán las restricciones del 50% de usuarios entre los autobuses y se sigue siendo, por supuesto, obligatorio el uso de mascarilla, tanto por parte de los trabajadores de la EMT como por parte de los usuarios.
Y una cosa más que nos da tiempo, Sara, cuéntanos esa crónica que te he leído este fin de semana en ABC sobre una cúpula que colapsó en el amanecer del sábado, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, en el amanecer de ese día en que Madrid ardía por una manifestación que no tenía nada que ver con esto, pues en ese amanecer la cúpula del edificio Críspulo Moro, que se llama así porque su autor se llamaba también así, el arquitecto Críspulo Moro, que está en la calle Alfonso XII, en la esquina con la Costa de Moyano, la hemos visto todos al pasar por allí. Es un edificio precioso, una cúpula muy bonita, una cúpula bulbosa, muy bonita, de bueno, cierto estilo neobizantino, dicen los que entienden. El asunto es que la cúpula colapsó, no pasó nada afortunadamente en cuanto a víctimas humanas, sí hubo daños materiales porque no solo se destruyó la cúpula y parte del edificio, sino que cayó al suelo y hubo también daños en algunos vehículos que estaban por allí aparcados, pero lo importante de esto es que esta es una cúpula de un edificio muy bonito, de un edificio del autor del cine Doré, de un autor que podemos decir que tampoco ha tenido mucha suerte con muchas de sus obras, porque otra de ellas es el Convento de las Damas Apostólicas, que todos recordamos también que, bueno, pues casi comenzó a ser destruido por un, no sé si llamarlo despiste administrativo, porque nadie había protegido el edificio y al final se paró y, en fin, no se destruyó del todo. El asunto es que esta cúpula muy bonita, muy recordada por los madrileños, muy admirada, se veía en Twitter ese mismo sábado la cantidad de comentarios de madrileños sobre ella. Parece ser, según dicen los expertos de urbanismo, que la estructura metálica pudo haber cedido por corrosión, por efecto de la corrosión. Es la hipótesis primera que barajaba. Lo importante será que la reconstruyan en algún momento, porque es ya digo, una parte del patrimonio histórico de Madrid, igual merece esa reconstrucción.
Pues aquí lo dejamos, este tiempo de intercambiador. Sara Medialdea, diario ABC, gracias por todo lo que has contado esta mañana. Gracias.
Gracias a vosotros.
Lo mismo te digo, Pablo Rodero, 20 minutos, compañero, gracias.
Hasta luego, Juan Pablo, hasta luego, Sara.
Camino de las 8:30 del tiempo de la tertulia, los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina, pero antes el comentario en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, Antonio Papel.
La simple lectura de la prensa o la contemplación de cualquier sesión parlamentaria afianza la impresión de que, con el confinamiento, el país está extraordinariamente crispado, de que el odio asoma en las relaciones políticas, de que cada vez más el otro, que podría contagiarnos, es visto como el enemigo. Este gran arrebato de ira tiene un trasfondo político, pero también social y hasta psiquiátrico. Leo que con la desescalada se ha disparado un 20% la demanda de pisos de alquiler, en gran medida por la anormal abundancia de separaciones y divorcios tras el largo encierro. También me entero de que las peticiones de ayuda por violencia de género han crecido un 61% desde la entrada en vigor del estado de alarma. Todos nos hemos airado, enfurecido y tensionado por el confinamiento, pero es muy peligroso que nos reaccionemos al empezar a ver la luz. Urge una desescalada consciente de todo este odio si no queremos que la crisis nos estalle materialmente entre las manos.
Lunes 25 de mayo, enseguida la tertulia de Buenos Días, Madrid.